Biblias, en el libro de Josué, capítulo 3. Es bueno hacer un recuento de lo que ha venido haciendo el pueblo de Dios a través del libro de Josué. El Señor siempre nos ha llamado de nada para algo, y por eso debemos saber que sus propósitos para nosotros son eternos. Ni una sola persona de su cuerpo sobra en su cuerpo. Nadie es un miembro que no le sirva al Señor, y el Señor no tiene en su cuerpo miembros que no sirvan. Pero así como vemos por las Sagradas Escrituras que si queremos que Dios haga sus propósitos por nosotros, debe hacerlos primero en nosotros, y la obra de Dios empieza por cada una de nuestras vidas, y el reino de Dios comienza por cada uno de nosotros que sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, para que ya no gobierne nuestro yo, sino que Cristo gobierne nuestros corazones y nuestras vidas. A través del libro de Josué hemos venido estudiando cómo el pueblo de Dios se prepara para una gran conquista, pero antes de que ellos puedan poseer la tierra y conquistar lo que Dios les ha dado, ellos deben ser conquistados. Su vida debe ser conquistada por el Señor. Toda área de su vida, como de nuestras vidas, deben ser ya conquistadas en Cristo Jesús. Y es bueno que tengamos esto en nuestro pensamiento, saber que si tu vida es conquistada, tú conquistarás nuevos territorios también. En el versículo 1 del capítulo 3, dice así la palabra del Señor en el libro de Josué: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. El escenario es pasar el Jordán. Ya veíamos en la tipificación de cada una de estas cosas que cruzar el Jordán es pasar esa etapa de caminar en la carne para ahora no vivir una vida más bajo las concupiscencias de la carne, sino una vida bajo el poder del Espíritu Santo. Pasar de una vida carnal, de un cristiano carnal, podríamos llamarlo, a un cristiano espiritual. Ya el pueblo de Dios había pasado más de 40 años dando vueltas en el desierto, mereando, la palabra en el original griego, que quiere decir caminando sin saber para dónde iban, caminando sin rumbo, caminando sin destino fijo, simplemente caminando por caminar. Pero ahora llega el momento en que el pueblo de Dios debe cruzar el Jordán. Es el momento en que deben entrar a una nueva relación, una relación espiritual íntima y verdadera con el Señor, una relación seria con nuestro Dios, como a la que nos ha llamado a cada uno de nosotros. Puede ser que hoy tu vida se encuentre dando vueltas en el desierto. ¿Dónde está tu vida espiritual? ¿Dando vueltas en el desierto sin saber a dónde ir? ¿O está dispuesto a cruzar el Jordán y a iniciar una más intensa y perfecta comunión con Dios bajo el poder de su Santo Espíritu? Y dice: y reposaron allí antes de pasarlo. Verso 2 dice: y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Se está haciendo una preparación. Estos 3 días el Señor le había mandado a Josué que le dijera al pueblo de Dios que se santificaran, que se prepararan, que hicieran su parte, porque Dios iba a hacer grandes cosas en medio de ellos. Estos 3 días son días de preparación, preparando tu vida para que Dios la use, para que Dios haga su voluntad. Verso 3: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El arca del pacto en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, tiene un simbolismo especial: la garantía de que Dios estaba en medio de ellos. En el nuevo pacto, ¿quién ocupa esa garantía que nos ha sellado con su Espíritu Santo? Cristo mismo simboliza el pacto bajo la sangre, ya no como el antiguo pacto bajo la sangre de animales, sino ahora bajo la nueva sangre, la sangre del Cordero de Dios que entregó su vida por nosotros. Cristo Jesús para nosotros simboliza el arca del pacto, y aquí el arca del pacto se da sobre ella ciertas recomendaciones: saldréis en pos de ella y marcharéis en pos de ella. El verso 4 dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Y hoy, ¿quién nos ha mostrado el camino? No solo nos ha mostrado el camino, sino Él ha dicho: yo soy el camino, y vosotros sabéis a dónde voy, y también sabéis el camino. ¿Qué similitud tan especial entre Cristo Jesús, quien vino por amor a nosotros para mostrarnos el camino, para que sepamos por dónde hemos de ir? Por cuanto vosotros, verso 4, no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos. No os acerquéis a ella. 2,000 por 45 centímetros, eso le da el número en centímetros, y la distancia que debía estar el pueblo del arca. El antiguo pacto era imperfecto. El antiguo pacto, solo un hombre sobre la tierra, un mediador que tomaba la tipificación de Cristo en el nuevo pacto, podía entrar al lugar santísimo o podía entrar a la presencia de Dios, hablar con Él y comunicar las cosas dichas por el Señor a su pueblo. Pero en el nuevo pacto tenemos todos los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, por fe en Cristo Jesús, libertad de entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. El nuevo pacto es perfecto para nosotros. Y hoy, ¿qué nos dice el Señor? ¿Será que Él nos prohíbe que nos acerquemos mucho a Él? Él anhela cada día que estemos más y más cerca de Él, y nos invita por toda su palabra a estar cerca al Señor. Verso 5, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Si queremos ver la obra de Dios hecha por el Señor por nosotros, Él la debe hacer primero en nosotros. Porque veréis las maravillas que Dios hará entre vosotros. Verso 6, y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Promoción viene de Dios. Dios quita, Dios pone, Dios aparta, Dios equipa, Dios envía y Dios sostiene, como también Dios remueve. Qué maravilloso que el Señor puede decir a Josué: voy a comenzar a engrandecerte. Y cuando una persona es engrandecido en las cosas del Señor, ¿qué es lo que muestra en su vida? Humildad. Moody comparaba la cizaña y el trigo. El trigo es engrandecido con mucho fruto. ¿Y qué pasa con el trigo cuando es más engrandecido con más fruto? Se inclina. ¿Y qué hace la cizaña? Se enorgullece, se levanta. Ahí puede ser una gran enseñanza si somos trigo o somos cizaña, si somos mala hierba. Por eso el Señor le puede decir a Josué: voy a engrandecerte. Lo mismo que Juan el Bautista, un ministerio muy bendecido por el Señor, pero siempre él dijo, es necesario que yo mengüe y que Cristo se incremente en mí, que él sea engrandecido y glorificado. El verso 8 dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo, al jebuseo y en general todos los feos, porque todos terminan en eos. Eran pueblos guerreros, paganos, idólatras, rebeldes contra Dios. Lo más bajo en que había caído la humanidad estaba allí reunidos. Todos estos representan las obras y estrategias de la carne. Todo lo que tú puedas pensar en la carne, unos representan orgullo, envidia, idolatrías, rebeliones, maldades, abominaciones, cosas de lo más aberrante que el hombre haya podido hacer. Todos ellos son la gama que hoy nosotros debemos enfrentar cada día en nuestra lucha y guerra frontal contra los apetitos de la carne. Nos encontramos hoy también en una lucha contra todos ellos, pero ¿quién es el que pelea las batallas por nosotros? Aquí dice, y el Señor echará a ellos de delante de vosotros. El cristiano experimenta muchas derrotas, muchas más de las que debiera experimentar, pero porque quiere salir en el poder de su fuerza y de su carne a derrotar lo que solo Dios puede derrotar. Es bueno que sepamos que solo Dios puede conquistar nuestras batallas y los territorios que Él nos quiera dar para conquistar. Y aquí dice en el verso 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Has pensado cómo se puede detener un río? ¿Cómo podrá ser detenido un río para que cruce una congregación de unos 4 millones de personas? ¿Dónde se queda el agua? ¿Dónde se deposita tanta agua? Y aquí es bueno notar algo más. Los pies de los sacerdotes debían ser mojados. ¿Esto qué nos demuestra? Pasos de fe que el Señor nos hace dar. ¿Por qué no vemos muchas veces las cosas que el Señor nos dice y nos promete? Porque no estamos dispuestos a mojarnos los pies. No hablo de la lluvia hoy, pero estoy hablando de esos pasos de fe. Bueno, puede simbolizar que ustedes estén dispuestos a mojarse los pies y a dar pasos de fe. Y estemos dispuestos a dar esos pasos de fe que el Señor nos demanda. Pero era bueno notar que los sacerdotes, el pueblo, los elegidos por el Señor, que hoy representamos nosotros ese pueblo de reyes, sacerdotes en Cristo Jesús, debían entrar al Jordán hasta mojarse los pies. Y en ese momento se produciría lo que el Señor le estaba diciendo a Josué. ¿Podría ir hasta mojarse los pies? O tú empiezas a decir, no, ¿qué tal me los moje y no pase nada de lo que el Señor ha dicho y quede yo allá siendo el oso? Y el Señor le dice, ah, yo creí que tú estabas más interesado en mi reputación que en tu reputación. No es que siempre dices que vives para exaltar mi nombre, para glorificar mi nombre, que vive por mí, pero del dicho al hecho, parece que hay mucho trecho. Hay muchas personas que hoy les importa más su propia reputación que la reputación del Señor. Hay personas que Dios les ha dicho, ve y levanta ese paralítico que está ahí torcido. Y no han ido. No han ido solo porque les dio temor de quedar ellos mal. ¿No te ha pasado eso de pronto? Que el Señor te ha dicho, ve y haga algo. Y tú dices, no, y quedo mal. Estrellan la puerta en la nariz y yo no puedo quedar mal. El Señor cuenta con nosotros no para proclamar nuestro nombre, ni para defender nuestra reputación, ni para hacernos los grandes, pero sí para que obremos en el nombre del Señor. Continúa aquí la palabra del Señor diciéndonos esto: deben entrar a las aguas, mojarse los pies, dar pasos de fe, y entonces las aguas se detendrán en un montón. Verso 14, y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca del pacto entraron al Jordán, estas eran personas capaces de creerle ¿a quién? A Dios. ¿Eres tú capaz de creerle al Señor? Eran capaces de creerle al Señor. Verso 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Estaba grande ese río. Las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que se descendían al mar de Arabá y al mar salado, que es el mar muerto, se acabaron. Y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. El que creó los arroyos y las aguas y todo lo que vemos es también capaz de decirle, no salgan, no broten por un momento. Quédense reposadas, que mi pueblo va a pasar por seco, y no quiero que después tengan los pies mojados, ni oliendo a feo. Ellos hubieran podido pasar en otra manera, pero sufriendo mucho, pero estos son los detalles del Señor que hace con su pueblo y hace con nosotros, que a veces veo personas continuamente que de gozo y alegría dice, esos son los detalles de mi Dios que me matan. ¿No ha hecho el Señor detalles contigo de lo más lindo? Los hace y hace miles en un día. A veces somos los más ingratos. Somos ingratos que no los vemos. Los ángeles corren y saltan de alegría diciendo, santo, santo eres tú, Señor, cuánta misericordia y cuántas bendiciones y cuántas cosas has hecho sobre ese siervo. Y el siervo a quien Dios le hace estas misericordias todos los días, bravo, con cara de limón, dice, y Dios como que se le olvidó mi dirección, como que ni se acuerda de mí, como que a otros bendice y de mí se ha olvidado. Somos ingratos y estamos muchas veces menos dispuestos a recibir las bendiciones de Dios y darle gloria a Él por ellas, que la disposición de Dios que siempre está para bendecirnos. El verso 17 dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Todos. Pasados por el poder del Señor, sostenidos por el poder del Señor, consentidos como el Señor nos consiente, y nosotros somos de las personas más consentidas sobre la tierra. Y si tú no te sientes hoy consentido del Señor, es porque tú no te quieres dejar consentir del Señor, porque eres bien arisco, agrio, áspero, y el Señor quiere consentirnos. No hay nadie más sobre la tierra tan consentidos como nosotros, hijos del Señor. Verso 1, capítulo 4, libro de Josué. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en lugar donde habéis de pasar la noche. Un monumento, un memorial de 12 piedras. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Y les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Es bueno recordar con gratitud lo que el Señor ha hecho en el pasado, porque todas esas cosas que Dios obra alrededor nuestro y en tiempos pasados, Dios está escribiendo su testimonio sobre nuestras vidas. Y es bueno que cuando tú vayas a hablar del testimonio, no diga mi testimonio, hable el testimonio que Dios ha escrito sobre mi corazón, el testimonio de Dios sobre mi vida, lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en sus planes eternos y propósitos eternos para con cada una de nuestras vidas. A veces es trágico oír que los cristianos solo evocan glorias pasadas. Dice: hermano, hace 20 años, hace 30 años. Otros dicen: hace 5 años cuando me convertí. Todo lo que pueden hablar es pasado. Pero hay algo más importante que el pasado, que es lo que el Señor está haciendo hoy en tu vida. ¿Qué está pasando hoy con tu vida? Y saber que vamos de menos a más en el plan eterno que el Señor nos ha dado. Y si tú vas de más a menos, estás en el camino de los apóstatas. Nuestra vida hoy debe ser más eficaz, ferviente y llena de frutos en Cristo Jesús, porque no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. Es muy diferente, pero sí somos salvos para obras, para frutos, porque el Señor Jesucristo nos ha dicho: y en esto es mi Padre glorificado, en que llevéis mucho fruto. Somos salvos para obras de justicia que Dios ha preparado para que en ellas estemos desde antes de fundar todas las cosas. Y qué bueno poder relacionarnos con otros y con nuestra propia vida sobre lo que Dios está haciendo hoy mismo en tu vida, que el Señor está haciendo hoy en tu corazón, lo que está pasando en tu vida ahora mismo. Versículo 8, capítulo 4 de Josué. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy, el día en que se escribe el libro de Josué, todavía permanecían esas piedras allí. Puede ser que en cualquier momento los arqueólogos las encuentren y se pueda decir, y hasta hoy también siguen ahí como memorial eterno de las cosas que Dios ha hecho, hace y hará por su pueblo. Verso 10, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. De estas dos tribus y medias pasaron como 40,000 hombres armados listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Lo que aportó Rubén, Gad y la media tribu de Manasés fue un pequeño ejército de 40,000 hombres que se uniría al resto del ejército de las otras tribus del Señor. Con razón que tenían temor de todos estos hombres, pero lo único que los atemorizaba a sus enemigos era que Dios estaba en medio de ellos. Verso 14, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como había temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. Ni siquiera hubo diferencia. ¿Qué pasa cuando el hombre por medio de una presa o una montaña tumba sobre el lecho de un río y detiene el agua? ¿Qué pasa cuando deja volver que el agua vaya? Las tragedias y las inundaciones y serían terribles. Pero aquí el Señor nuevamente dice que él corra y vuelve a correr por todos sus bordes. Como Dios hace las cosas perfectas. Y para los escépticos dicen, pero esto no puede caber en ninguna ley natural, no tiene explicación física. Pues no la tiene, es verdad, es un milagro. Y un milagro contradice toda ley natural, física y toda posible razón humana. Va en contra de todo esto, por eso se llama un milagro. No obedece a nada de lo que nosotros podemos pensar o esperar o planear que pueda ocurrir. Ese es un milagro. Y el Dios en quien nosotros creemos y a quien conocemos es un Dios que hace milagros. Ese es el Dios que también quiere ser conocido por ti, un Dios para el cual no hay nada imposible. Verso 19, y el pueblo subió del Jordán el 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al otro lado de Jericó. Es simbólico esta fecha, el 10 del mes primero, el mes de Nisán o Abiud, el mes de abril para nosotros, el mes primero para los hebreos. Y entran al Jordán en la misma fecha en que Cristo Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entran en ese mismo tiempo pasando el con el cual entran. Llegan allí a Gilgal, verso 20, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó de delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. El Señor tiene los mismos propósitos hoy de hacer grandes cosas para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Están listos para nuevos territorios, nuevas conquistas, nuevas cosas en el Señor. Probemos y notemos aquí que el Señor tiene primero que obrar en sus vidas. Nosotros, por ejemplo, anhelamos que el Señor nos dé la ciudad de Villavicencio y que sea salva la ciudad de Villavicencio. Cuando hablo de ciudad, no hablo de sus casas, hablo de sus habitantes. El Meta, los llanos orientales, nuestro país. Y que todo el mundo conozca que Jesucristo es el Señor y le sirva, le ame y le sirva. Pero para que esto pase, ¿qué es necesario que primero pase en nuestras vidas? Necesitamos nosotros ser conquistados. Nuestras vidas necesitan ser conquistadas por el Señor para que Él pueda conquistar territorios y los entregue a su pueblo. Nuestras vidas deben ser tratadas primero, para que Dios pueda usarnos para tratar otras vidas. Dice en el verso 1 del capítulo 5, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Tuvieron desfallecimiento de corazón. Dios pone temor en el corazón de sus enemigos. El cristiano nunca debe estar con su corazón desfallecido. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. El pacto de la circuncisión había sido hecho por nuestro Dios con Abraham. Génesis capítulo 17, podemos leerlo. Pero ya desde Abraham hasta los tiempos en que estamos hablando, muchos años han pasado. 500 años aproximadamente han transcurrido. Y el pueblo del Señor fue olvidando este pacto. Moisés no fue una persona que estuvo muy interesada en la circuncisión. De hecho, cuando él regresaba de Madián para hacer las cosas que Dios le mandó con el pueblo de Israel, sus hijos estaban incircuncisos y cayó enfermo. Según la Escritura, Dios salió al encuentro de él para matarle. Y su esposa Séfora tiene que tomar un pedernal cortante y circuncidar sus hijos y tirar los prepucios de sus hijos a los pies de Moisés y decirle: tú me eres un esposo por sangre. Y entonces su vida fue librada, la vida de Moisés. Aquí vemos que el pueblo del Señor, los varones del pueblo de Israel, habían olvidado esto, un pacto especial con el Señor. Un pacto que se había hecho de cortar la carne y ya no vivir más bajo los apetitos de la carne, sino bajo el poder de Dios. Ya no complacer la carne, sino complacer al Señor. Cortad de ti la carne. Es uno de los pactos que nosotros mismos hemos hecho con el Señor. Vamos al libro a los Romanos, capítulo 6. Acompáñenme por un momento a Romanos, capítulo 6. El apóstol Pablo escribe estas cosas inspirado por el Espíritu Santo, diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Estoy leyendo el verso 1. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. También para nosotros se nos ha ordenado cortar la carne, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más sobre él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ningún cristiano puede decir: mira, no hay nada que hacer, ya el pecado me tiene dominado, pues así será. Ningún cristiano debe estar bajo el dominio del pecado. No puede. O no eres cristiano o estás practicando pecado. Verso 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Volvamos
al acto por el cual se representa este desprendimiento a la carne para vivir no conforme a las concupiscencias carnales, sino conforme a una vida resucitada por el poder de Dios, por la gracia de Dios. En el versículo 3 del capítulo 5 de Josué dice: y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. En este collado, que se llamó Aralot, que significa collado de los prepucios, pusieron su nombre allí, muy, muy típico para la ocasión. Verso 4 es, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Esta generación antigua, incrédula y amargada, duró en el funeral más largo que ha registrado toda la historia de la humanidad. ¿Sabe cuánto duró su funeral? 40 años. ¿Se imagina una generación vieja, amargada, en las cuales los jóvenes que querían heredar y hacer las cosas como el Señor quería, solo los veían cada mañana y les decían: ¿cuándo se mueren? ¿Qué están esperando? Que no se mueren, que lo único que Dios está esperando es que ustedes se mueran para que Él pueda obrar. ¿Se imagina lo trágico que alguien te diga eso? Lo que Dios está esperando es que te mueras para Él empezar a hacer las cosas que Él piensa hacer. Duro lo que tuvieron que pasar estas personas, pero ellos mismos fue por la raíz de amargura, incredulidad y dureza de corazón que había en ellos, y amargura de espíritu. No eran buenos sino para murmurar. Eso sí, cuando los tenían para murmurar, no había que darles ninguna recomendación cómo murmurar. El verso 5 del capítulo 5 dice: pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Estaban todos orejanos, diría un llanero, sin marca, ¿no? Tenían que ponerle la marca. Mucho cachilapo ahí en medio del pueblo, porque estaban, cualquiera los podía marcar. Y antes que el enemigo los marcara, Dios les pone su marca, a que recuerden. Las cosas en el Antiguo Testamento eran tan impersonales, que la única forma que los varones recordaban que eran un pueblo escogido por el Señor y tenían sobre ellos promesas lindas en el Señor, era cuando iban atrás de las zarzas. Entonces recordaban. Menos mal que hoy la circuncisión que vale es la que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Y nunca se nos olvida que somos especial tesoro de Dios, pueblo eterno, linaje santo, niña de los ojos de Dios, y el que quiera tocarte a ti primero tiene que tocarlo a Él. Y cuanto más les desea que somos bien consentidos, es que a veces no nos dejamos consentir o no queremos ser consentidos por el Señor. Dice el verso 6: porque todos los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. De hecho, es que el tercer día es el día que más duele. Así que debieron quedarse más de 3 días mínimo, a los 3 días de mayor dolor. Y debieron quedarse ahí unos 8 o 15 días hasta que sanaron. Verso 9, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Ve el simbolismo. El mundo ya no tiene más que ver con vosotros. Como el Señor quiere hacer un corte con lo del mundo en tu vida, en nuestras vidas. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Piedras rodadas o piedras para ser rodadas. Un nuevo comienzo tiene simbolismo esta palabra, pero lleva la implicación de piedras nuevas en las manos del Señor para marchar conforme a la voluntad de Dios. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Ve el tiempo en el cual están. A los 14 días del mes por la tarde ahí estaban, en los llanos de Jericó, y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Encontraron gran cantidad de frutos. Se cumple la promesa de que comerán lo que ellos no plantaron. Y entraron fue a la plena cosecha de lo que el Señor les había dado. Y el maná cesó. Cuando ya no necesitaron más maná, sino que Dios les proveyó de comida, estas hojuelas dejaron de caer. Este maná. Y tal vez guardaron el libro de mil y una maneras de preparar maná. Porque ya no iban a comer más maná. El maná debió ser rico, pero siempre maná al desayuno, al almuerzo y a la comida. Y maná de medias nueves y de onces. Y si alguien estuviera en, por allá en el valle, las montañas, que dicen el niño, póngame un algo en la lonchera. El algo hubiera sido de maná también. Entonces, siempre, pero debió ser rico el maná, 40 años de maná. El maná cesa de caer cuando ellos tienen provisión de Dios, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. El único que quedó como memoria fue la taza de maná dentro del arca del pacto, que solo Dios sabe dónde está el arca y dónde la tiene. Y un día nos dejará ver cómo era el maná. Y veremos las tablas de la ley y también la vara de Aarón que reverdeció. Dice, sino que comieron los frutos de la tierra desde aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Este Josué era un hombre valiente y de pronto, antes no le puso una llave de karate o un espadazo encima, le dice, ¿eres de los? Pero va de una vez, él respondió, no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Qué toque, ¿no? Aquí reconoce, mira cómo salían tan apresuradamente, y mire, una teofanía, una presentación del mismo Señor Jesucristo. Ahí el príncipe de los ejércitos de nuestro Dios. Y este hombre, este líder, es una persona que es gobernada. Nadie puede gobernar sin ser gobernado. ¿En qué se nota que eres gobernado? Inmediatamente se postra ante el Señor, pone su rostro en tierra y le adora, y toma su posición diciendo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Imagínese cómo se sintió Josué, pero qué forma de cambiar el tono de un momento a otro ante el reconocimiento de la misma presencia de nuestro Dios. Verso 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo, y Josué así lo hizo. Tremendo capítulo. ¿Y qué quiere el Señor de nosotros también? Que sepamos que servimos a un Dios santo y que nos conducimos en territorio de Dios, y ese territorio de Dios es santo. Quita pues el calzado de vuestros pies. Cuando estamos limpios, lo único que necesitamos quitarnos es el calzado de nuestros pies, y el Señor Jesucristo ha dicho, ya vosotros habéis sido lavados por la palabra que habéis oído. Cuando el Señor empezó a lavar los pies de los discípulos, mientras ellos se peleaban diciendo, ¿cuál será el mayor de nosotros y quién servirá a quién? Y dos vinieron y por medio de la mamá le dijeron, Señor, pídale a Cristo que uno de nosotros seamos ministro de defensa y el otro ministro de hacienda. Pues le dijeron que el uno esté a la izquierda y el otro a la derecha, y que sean los más influyentes, ¿no? Les dice, no saben ni lo que hacen ni lo que dicen. Pero él empieza a lavar los pies a cada uno de ellos, y todos, algunos a lo mejor se sintieron mal y otros abrirían los dedos y dirían, bien limpio, Señor, y allá ese dedo que lo tengo con un uñero, por favor, ¿me lo lava bien? Cada uno era bien diferente, no sabemos qué pudo. Pedro por lo menos dice, Señor, tú no me lavas los pies. El Señor le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Él dice, entonces no son los pies, sino déme un baño completo. El Señor le dice, el que ya ha sido lavado, solo necesita lavarse los pies o quitar el calzado de sus pies. El Señor quiere que entendamos eso. Servimos a un Dios santo y Él demanda de nosotros, sed santos como vuestro Dios es santo. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quita el calzado de vuestros pies, quita lo que esté sucio en ti, porque estás caminando ante la presencia de un Dios santo y estás caminando en territorio de un Dios santo. Y saber que Dios es fuego consumidor. Y ojalá nosotros también experimentemos cada uno en nuestras vidas que es caminar frente a un Dios santo en una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, y estar en su territorio que es santo y servirle en ese territorio al cual nos ha llamado, en esos lugares celestiales, en Cristo Jesús, que Dios quiere relacionarse hoy con nosotros. Ya no por leyes como en el Antiguo Testamento, ni por normas, sino por la ley del amor en Cristo Jesús. Vamos a orar.